con Aldo Lema, acá en el estudio.
Hola Aldo, ¿cómo te va?
Buenos días, Juan Pablo.
Amigo de la casa.
Estuve, buenos días, Cristian.
Sí, buenos días. Hoy estuve, nos mandaste una columna que el titular es bastante, llama la atención. ¿Cómo es el titular?
El principio del fin.
¿El principio del fin de qué?
Y puede ser, por un lado, de el ciclo de favorable de la economía mundial y también de los activos. O sea, tuvimos 2 años hasta principios de 2022 en donde, pese a los efectos de la pandemia, el uso de estímulos a nivel global, la tecnología que permitió adaptarnos mucho más rápido de lo que hubiera sido en el pasado a un episodio de la naturaleza del que ocurrió. En general, las reacciones, además, de los gobiernos y de los bancos centrales permitieron un rebote muy rápido en la economía mundial y permitieron un rebote muy rápido también en los precios de los activos. Y este semestre, al cual ya le queda solo prácticamente un mes, ha tenido episodios que en algún sentido llevan a preguntarse si estamos en el principio del fin, si vamos camino, digamos, a una recesión global y también como consecuencia de esa recesión global a un ajuste bastante más drástico en las bolsas y por otro lado también eventualmente a eventos que no tenemos en el radar, porque muchas veces cuando las crisis se gatillan, se activan, aparecen eventos, cisnes negros, que ni los economistas, digamos, ni otros analistas a veces pueden anticipar. Yo diría que este primer semestre, los 3 episodios que claramente son los más complejos, hay un par que me parece que son más bien transitorios. Obviamente la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un impacto significativo, pero no ha generado un grado de incertidumbre política, geopolítica, del estilo de los que hubo en el pasado, en el cual la economía mundial también se adaptó bastante razonable a esos episodios. Estoy pensando la guerra del Golfo en 1900, a principios de los 90, o los propios ataques terroristas del 2001 en Nueva York. Yo diría que ese es un factor que parece más bien transitorio, que la economía mundial se ha ido adaptando a ese evento, conviviendo, más allá de que pueda haber impactos sectoriales, puntuales en algunos rubros. Lo segundo es que hemos tenido un rebote en el COVID, básicamente en el caso de China, a través de Omicron, la variante que no había todavía en China afectado tan significativamente, y estamos probablemente en el peor momento de eso. Y si miramos los números de China de este trimestre, fundamentalmente abril, lo que puede ser mayo, eventualmente junio, van a ser datos malos, negativos, pero sabemos también que ahí luego deberíamos tener un rebote. Quizás no sea un rebote exuberante de China, pero es mucho más probable tener un rebote, una reactivación en China en el segundo semestre. Yo, mirando más por el parabrisas más que por el retrovisor,
sí.
Y en ese sentido China, yo creo que va a ayudar. Tiene poca inflación, no es un país hoy que esté dentro de los países con inflación alta, sino que esencialmente la inflación subyacente está en 1%, y por lo tanto, si bien algo se ha acelerado, la inflación efectiva, un rango entre 2 y 3%, tiene espacios para desplegar algunos estímulos, y estas políticas de controles sociales, que en Occidente son difíciles de estimar, de aceptar, obviamente que en la medida que se vayan reduciendo los confinamientos y las restricciones, China va a ayudar. Y por lo tanto el tercer factor que queda es el que el que realmente me parece es relevante, que es si la inflación global va a ceder o no va a ceder, y a partir de eso cuánta desaceleración, cuánto crecimiento.
Perdona, una contrapregunta nomás. ¿Cuánto de la inflación le echan la culpa a lo de Ucrania? Porque la inflación es un tema global, no, nunca tuvimos inflación cuando estaban las tasas tan bajas y que supuestamente iba a haber inflación y nunca aparecía. Y ahora apareció justo después de la guerra, ¿o no?
Y déjame agregar, es que iba para allá mi pregunta también, déjame agregar. Si China está con inflación baja, uno también se lo podía juzgar, porque esto viene antes de la guerra también, a la logística mundial y a lo que está pasando con las monedas, ¿o no? Lo añado a lo que te preguntaba el doctor.
Bueno, respecto al efecto de la guerra en la inflación, lo que muestran los números y la conclusión de ver la evolución más reciente es que su incidencia ha sido más bien baja, o sea, influyó en la última parte, pero la inflación se había gestado desde el 2020 en adelante, y en contraste con lo que pasó después de la crisis financiera, la principal diferencia es, uno, los bancos centrales fueron esta vez más rápidos, más oportunos, y actuaron con magnitudes bastante más mayores a las que habían actuado en el 2008-2009. Ese es un primer factor. Además, también hubo política fiscal muy expansiva, es decir, muchos estímulos tanto del lado monetario como del lado fiscal. Y segundo, en lo monetario, los bancos en este episodio tenían mayor capacidad para multiplicar el dinero. Muchas veces, o sea, lo que pasó en muchos países durante la crisis del 2008-2009 era que los bancos tenían una situación de capital muy comprometido, baja capacidad para prestar y, por lo tanto, poco margen de maniobra para multiplicar el dinero. O sea, lo creaba la Fed, pero no necesariamente eso se traducía en crédito, no necesariamente eso se diseminaba en la economía en los años posteriores. Y por eso tuvimos varios relajamientos cuantitativos, quantitative easing, después del 2008-2009, a lo largo de esa década, sobre todo la primera parte de la década hasta que la Fed empezó a retirar los estímulos. Entonces, hay que poner eso en perspectiva, y por eso estamos teniendo una aceleración de la inflación ahora que no tuvimos en el episodio anterior. Y respecto a la pregunta de...
Yo decía si tenía que ver también, ya que en China es baja, ¿qué tanto tiene que ver la logística mundial, sobre todo el transporte, barco? Uno ve todos los puertos con unos atochamientos tremendos, y también por lo que está pasando con las monedas en general en el mundo.
Bueno, una diferencia clave ahí fue justamente que durante el 2020-2021, sobre todo en el 2021, el yuan se fue apreciando en China, porque China rebotó, su crecimiento fue muy alto, creció 8% durante 2021, parte de eso venía de 2020, y su moneda se fue apreciando, y por lo tanto, ante el aumento de precios externos, China es un importador neto de muchos de estos productos que, por la expansión monetaria y por el propio crecimiento mundial, los commodities subieron. Es cierto que pueden haber restricciones de oferta que han hecho que en algunos sectores la reacción en la producción haya sido más lenta. Pero al final, cuando uno mira todo lo que ha pasado en todos los commodities, más bien uno encuentra que hay un fenómeno macro, que fueron las políticas expansivas, la demanda, el rebote de la economía mundial. La economía mundial cayó cerca de 3% en el 2020 y rebotó 6% el año siguiente. Y en el caso de China, ¿por qué China tuvo menos inflación o ha tenido menos inflación? Esencialmente porque durante 2021 su moneda se apreció, fue una válvula de escape. Viendo estas mejores perspectivas, muchos inversores anticipaban que China iba a tener una moneda apreciándose o fortaleciéndose. Hasta se consideraba que era como el gran ganador, el país ganador en esta crisis, porque había logrado controlar a tiempo con una política que probablemente, como les decía antes, no se entiende mucho o no es aceptada tanto en Occidente, pero con su política de COVID cero logró controlar sin tantos estímulos la pandemia, sin usar política fiscal ni política monetaria, y su moneda se apreció. Y en la medida que su moneda se apreció, esa fue una válvula de escape para esta inflación en dólares que hay o que ha habido en el mundo. O sea, hemos tenido una alta inflación en dólares en el mundo, y en muchos países, o por razones domésticas, factores de incertidumbre y demás, o por la propia política monetaria. O sea, si yo tengo una política monetaria muy expansiva, una forma de canalizar la política, digamos, esa expansión monetaria, es comprando otras monedas, comprando dólares y demás. Y eso yo creo que en América Latina fue un factor que probablemente influyó en muchos países y que hizo que la inflación también en América Latina se ajustara rápidamente al alza y tuviéramos este escenario de recrudecimiento de las presiones inflacionarias que en muchos países no se veía en varias décadas.
Ah, pensé que a preguntarte estaba dando la palabra, pero oye, entonces, Aldo, el tema es el principio del fin de qué.
Creo que estamos...
Así en dos palabras, ¿qué termina?
Creo que va a terminar este ciclo positivo, probablemente no en 2022, quizás tampoco en 2023, pero nos estamos acercando con un conjunto de indicadores que hoy vamos viendo, básicamente el ciclo más maduro, las presiones inflacionarias que pueden eventualmente demorar en ceder, la necesidad sobre todo de cierto sacrificio en actividad. ¿Se acuerdan del coeficiente de sacrificio que muchas veces se enseñaba en las universidades, en las escuelas de economía? Que era, bueno, si tengo una economía o una economía mundial que algo se ha sobrecalentado y que ha generado presiones inflacionarias, es probable que sea necesario pasar por un tiempo de crecimiento por debajo del potencial, sacrificar actividad en pro de una moderación inflacionaria que al final es un mal que genera mayores costos a la larga que ese sacrificio de actividad transitorio que nos permite reencauzar la inflación. Porque de lo contrario, tenemos el riesgo de quedarnos con estancamiento e inflación, que fue un poco lo que hacia finales de los 70 y principios de los 80 vivió una parte relevante del mundo y que también se vivieron, digamos, en economías emergentes por periodos bastante más prolongados. Yo creo que estamos probablemente vamos camino a un escenario que va a ser muy complejo hacia 2023-2024. Se va a agregar un elemento que tenemos que empezar a considerar, y es qué va a pasar políticamente en Estados Unidos. Todo indica que las elecciones de noviembre, de mitad de mandato, ahora, los demócratas van a perder las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, lo cual suele ocurrir muchas veces a mitad de mandato. No es que sea un evento, claro, tan inusual. Pero lo que sí parece es que de cara al 2024, el gobierno de Biden, a pesar de que ha tenido una reacción y en Occidente en su conjunto muy unificada, muy unitaria respecto a lo que pasó en la invasión de Rusia a Ucrania, eso no necesariamente se ha traducido en una mejora en sus indicadores de aprobación. Y eso es probable que abra una probabilidad más alta, por ejemplo, de una candidatura de Trump y de una eventual elección de Trump compitiendo ya sea con Biden o eventualmente con Harris. Parece poco probable que ninguno de ellos dos vaya a estar, digamos, en la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Y entonces, desde 2024 en adelante, podríamos volver a tener un ciclo económico global, si tenemos una política comercial de Estados Unidos menos cooperativa, un poco más confrontativa eventualmente Rusia o con China, que nos puede abrir, digamos, un ciclo más parecido al que tuvimos entre 2015 y 2020. Yo no quiero dejar de enfatizar...
La época de la guerra comercial.
Claro, y no quiero dejar de enfatizar que a pesar de que tenemos inflación en el mundo, de que a pesar de que hay estos desafíos y estos eventos que parecen muy adversos, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha pasado con el COVID, este escenario de precios altos, de tasas bajas, de tasas reales negativas y de cierto ambiente muy favorable con, por ejemplo, el desarrollo de emprendimientos, el financiamiento, las fusiones y las adquisiciones. O sea, estamos en un escenario que cuando uno mira el balance neto es positivo. Lo realmente negativo fue lo que tuvimos entre 2015 y 2019, 2020, que significó para Chile crecer muy poco, generó frustración, generó bajo crecimiento en la masa salarial, tuvo impactos eventualmente, digamos, en las expectativas de los consumidores que tenían mayores aspiraciones. Y ese escenario de cara a la segunda mitad de esta década puede volver a repetirse. Podemos tener un escenario mucho más complejo que este, que es un escenario dentro de todo, desde el mundo, de viento a favor.
Aldo, y este principio del fin de que se termina esta etapa, este ciclo, y que está por definirse si es el 23, el 24, y vamos a iniciar un nuevo ciclo. Sé que es difícil proyectarlo, pero ¿cuánto tiempo le auguras que dure ese nuevo ciclo?
Bueno, lo que hemos visto históricamente es que siempre los precios de las materias primas, en todos estos ciclos que empezaron hace 220 años, tenemos datos de precios de materias primas, todos han terminado. Y después de ese periodo, ha seguido un periodo como el que siguió 2015-2020, que fue de precios bajos por un tiempo largo. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que hay que ser prudentes, cuidadosos, sobre todo, por ejemplo, en el manejo fiscal, en el manejo de la inflación, de los desequilibrios. O sea, hoy hay muchos países emergentes, incluido Chile, que tiene inflación alta, que tiene déficit fiscal, que tiene alto déficit en cuenta corriente, en circunstancias que son muy favorables desde el escenario externo, porque los precios de las materias primas están en niveles históricamente altos. Entonces, lo que ha continuado a ese tipo de, a esos ciclos positivos, han sido periodos de cierta duración, algunos más cortos, otros más largos, pero no de cortísimo plazo, con precios bajos, con condiciones más complicadas. Si hay una guerra comercial, obviamente, con problemas para aquellos países que venden al resto del mundo. Entonces, el principio del fin para mí significa que es probable que tengamos un rebote en los precios de los activos, menor al que hemos tenido en otras.
Desde la caída,
después de este mercado ajustado, es probable que tengamos eso. Es probable que China nos arrastre y nos mejore, digamos, el crecimiento en el segundo semestre. Es probable que Estados Unidos siga con un desempeño razonable. Es probable que la Fed vaya gradualmente. Pero todo eso, en algún sentido, digamos, va camino a que en algún momento, cuando la tasa de interés cruce un umbral que se vuelva realmente restrictiva, como ha ocurrido en otros ciclos, otros episodios, acá también, el evento, digamos, de una economía con desaceleración más profunda, con caídas de precios de activos, con recesión, se va volviendo cada vez más probable. Y eso yo creo que tiene que llevar, digamos, a reflexionar sobre dónde poner el foco, tanto en crecimiento, tanto en políticas macro que sean consistentes, porque eventualmente, digamos, el viento no va a estar tan a favor como hasta ahora, a pesar de lo que ha ocurrido, ha estado, y puede estar definitivamente más en contra.
Y hablando en contra, a favor, ¿cómo estás viendo acá la economía chilena? Que el Banco Central dice que vamos a tener una inflación alta, que la inversión va a caer fuertemente durante los próximos dos años. ¿Cómo es el
tema? Bueno, hay una parte que tiene que ver con factores internos, por supuesto, pero cuando uno mira de nuevo los precios de los activos, Chile no se ha separado demasiado de lo que son sus pares, América Latina y Asia. Es decir, parte de lo que ha ocurrido, incluso durante estas últimas semanas o meses, Chile ha mejorado relativamente en relación a sus pares. Eso probablemente tiene que ver con que la bolsa estaba muy castigada o que se estaban anticipando escenarios muy adversos. Creo que Chile no va a lograr o no va a poder separarse, desacoplarse de ese entorno de un crecimiento mundial menor, de una América Latina creciendo poco, 1,5%, 2%, y eventualmente también manteniendo sus desequilibrios. Creo que en materia fiscal se está haciendo un esfuerzo por una consolidación fiscal que es muy necesaria. ¿Por qué la consolidación fiscal es necesaria? Porque en definitiva, cuando uno va reencauzando la situación fiscal, logra tener ciertos márgenes de maniobra para actuar en el futuro cuando las condiciones sean peores. Le logra generar ciertos espacios a la política monetaria eventualmente para que no tenga que ser tan restrictiva, y mantiene una calificación de riesgo y tasas de interés que, a pesar de que han subido, un manejo fiscal un poco más, con el objetivo de reducir el déficit, de darle sostenibilidad a las finanzas públicas y de estabilizar la deuda pública, eso ayuda desde el punto de vista de las tasas y del sector privado. O sea, la perspectiva de Chile es claramente una perspectiva de un año complejo, pero que podría ser más complejo en el 2023 y 2024 por este escenario externo que se percibe más deteriorado.
O sea, podríamos ver un tipo de cambio al alza.
Hoy estamos viendo un tipo de cambio que está en algún sentido favorecido por el cuadro de inflación en dólares que hemos tenido a nivel global, de todavía tasas de interés bajas y de un ambiente que, a pesar de estas turbulencias, no es definitivamente negativo. O sea, si el mundo cambia en los próximos 2 o 3 años con esa perspectiva de la elección americana de Estados Unidos, con ese escenario eventual, digamos, para la segunda mitad de la década hacia precios de materias primas menores, bueno, probablemente, claro, el tipo de cambio hoy tenga en ese escenario fundamentos en el sentido de alzas.
Muy gracias, bien. Don Aldo.
Aldo Lema, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un gusto tenerlo en el estudio.
Sí, espero verlo pronto en Uruguay. Tengo unas ganas de ir a...
Los espero.
Gracias.